cambia. La radio cambia con vos. Esa primavera 2015 cambia por lo mejor.
Radio Federal 101.5.
10 horas 27 minutos. Just 24 grados 5 décimos la temperatura, cielo despejado, 15 kilómetros la visibilidad, 42% la humedad, el viento del norte 18 kilómetros por hora y un poquito más baja la presión atmosférica, todavía 997.6. Y tal cual lo prometido, señoras y señores, llegó la columna de economía. Con el contador Néstor García, que fue tentado para ser presidente del Banco Central de la República Argentina, también el ministro de Economía, pero él prefirió estar con usted, sí, audiencia, prefirió quedarse aquí en Bolívar, estar en su terruño y seguir haciendo las columnas, como es habitual. ¿No es así, contador? Buen día.
Buenos días, ¿cómo le va? Sí, así es, una cuestión de clima, yo ya estoy muy habituado a este clima, entonces claro, no. Me ha costado mucho habituarme y no voy a cambiar ahora.
Aparte, bueno, como está la situación, no sí, es muy grato.
De acá a un año le dije que lo charlamos de vuelta. De acá a un año lo charlamos de vuelta, claro. Que me den un añito para más o menos
a ver cómo viene la mano.
Claro, para ir viendo cómo viene la mano, ¿viste? En fin, para acomodar mis cosas, claro, también, ¿viste? Tampoco es fácil así salir de algo.
Está bien.
Pero un año, 14 meses, es lo que más o menos entiendo que...
Está bueno, está bueno. ¿Eso es lo que va a tardar recomponer las cosas?
Sí, un año y medio vamos a tardar en estar en condiciones de arrancar en serio. Ajá. O sea, a ver, yo creo que hay tres o cuatro cosas que se van a poder hacer desde los primeros momentos. Algún tipo de definición económica, que ya incluso se han dado, ¿no? Ya ha ido gente a hablar con Pollack, que es el interlocutor que el juez Griesa ha puesto entre Argentina y los tenedores de bonos, los tan mentados fondos buitres. Se ha ya conversado con el Brasil sobre la posibilidad de hacer un swap, también con reales, como con China, con
los yen.
No, los yen son japoneses.
Bueno, los chinos y los japoneses, los coreanos.
Sí, son todos amarillos. Ellos dicen que nosotros somos todos iguales porque somos blancos. Exacto. Porque tenemos los ojos redondos.
Sí.
Está bien. Vos seguís así que el INADI se hace un festín. Ya hubo también conversaciones con China. Ayer nombraron el embajador que va a estar en China, no recuerdo ahora, pero una persona con experiencia también para este tipo de cosas. Es muy bueno el nombramiento de Lustó en Estados Unidos.
Sí,
o sea, sí. Yo creo que se está Argentina empieza con estos nombramientos, y aunque parezca que banal, parezca una cosa buena, que en definitiva es el embajador, está dando señales de apertura al mundo.
Claro.
Está dando señales de apertura al mundo. Fíjate que incluso a la cumbre de medio ambiente se envió un ambientalista, que ya dijo cuando llegó que la posición de Argentina va a empezar a ser distinta a lo que era, y que va a discutir en un tono de igualdad con el resto de las naciones.
Sin ir más lejos, a Davos también se va a ir después de muchos años.
Claro. O sea, este tipo de apertura al mundo, ¿qué es lo que se busca? Se busca la apertura de créditos, se busca la apertura de mercados, básicamente poner en marcha todo aquel proceso que hace que Argentina tenga ingresos de dólares, ya que las economías mundiales y locales están casi referenciadas casi totalmente en esa moneda. Esto va a llevar un tiempo, un proceso. Provincia de Buenos Aires dice que va a salir en enero o febrero, de acuerdo a cuando más o menos puedan armarlo, también con la colocación de unos bonos al exterior. Que dicho sea de paso, vos fijate cómo se manejan los mercados, ¿no? Argentina estaba pagando 9.70 y pico, 9.80, creo que la otra vez presentamos como gran éxito el 9.78. Y ya sin asumir Macri, todavía ayer la tasa ya estaba al 9, la tasa que nos cobrarían, que todavía es alta, ¿eh?
Sí,
no,
sí.
No es para festejar ni para que tiremos tiros. Pero ya se empieza a generar un aire distinto, un aire de confianza, un aire de innovación, un aire de seriedad que empieza a hacer que las cosas comiencen a caminar de distinta manera. Armar todo esto va a llevar un tiempo, hay que dictar algunas leyes incluso, hay que trabajar con el Congreso. Vos fijate que, por ejemplo, tomemos un ejemplo cualquiera. Suponete que llegáramos a un acuerdo con los fondos buitres, como lo llaman, ¿no? Uh-huh. O sea, con los tenedores de Bono. No nos olvidemos que Argentina se dio el lujo de dictar una ley Cerrojo, donde dijo, los que no arreglaron, no arreglarán nunca más. Entonces, esas cosas sí. que no se entienden desde la lógica, porque vos podés dictar, bueno, los que no arreglaron, seguiremos conversando. Por supuesto, les pondrás las mismas condiciones o le endurecerás las condiciones, le pagarás menos. Pero no puedes decir el que no entró, no entró.
Sí, sí.
Es una locura absoluta. Bueno, pero como la mayoría era automática, se dictó. Está esa ley Cerrojo. Existe esa ley Cerrojo. Por lo tanto, va a haber que negociar en el Congreso la caída de esa ley Cerrojo. Uh-huh. Que nos permita volver a negociar seriamente en el mundo. Después hay otras cuestiones que van a ser por ahí un poco más rápidas. Nosotros hemos hablado de las promesas que se hicieron con relación a las retenciones en los granos. Yo creo que se va a resolver muy rápidamente lo que yo creo, es palabra mía esto, que se va a resolver muy rápidamente lo que haga las retenciones de trigo y de maíz. No creo así las de soja.
Lo que ya se estaba diciendo es que automáticamente las de soja pasan a ser el 30%,
si
y
yo
se elimina lo que es, bueno, maíz, girasol y trigo.
Yo trigo, maíz, girasol y economías regionales en casos puntuales, creo que se va a hacer rápidamente. No hay nada automático, ¿eh? Se tiene que dictar. Creo que va a ser así. La de soja yo esperaría un poco. El estado del país es calamitoso, o sea, sabemos que no hay un mango en ningún lado. Hay un mango en ningún lado. Entonces, si vamos a hacer un ajuste en el tipo de cambio, que no sabemos si se va a hacer ni cuánto va a ser, hasta ahora no hay información fehaciente, se habla de 14 pesos el tipo de cambio, con la misma liviandad que yo escuché el otro día uno de los periodistas de Canal 25, Canal 26, no sé, esos canales de Spolky, de Cristóbal López, decir que el valor técnico del dólar es 24 pesos.
Ah, la flauta.
Claro, pues ellos dicen, si el circulante es tanto y las reservas, por ejemplo, el circulante es 600.000,
claro,
y las reservas son tanto, si lo divido por acá me da 24. Perfecto, sí, ahora, no lo dijeron nunca durante
el gobierno que yo, claro.
Jamás aparecieron. Eso, claro. Creo que era este muchacho Silvestre, que ha dado tantas vueltas y tantos tumbos y ha tenido un buen cambio de vida en su. Pero que me parece bien que los trabajadores asciendan y tengan mejores condiciones de vida. Bueno, que el tipo de cambio técnico era de 24 pesos. Que puede ser, sí, como no puede ser 24, 30, 28. Realmente no me importa en lo más mínimo. ¿Por qué no me importa en lo más mínimo? Porque, aclarémoslo un poco también. Uh-huh. Porque el peso argentino no es convertible.
Claro.
Es mejor
la convertibilidad todavía.
Es mejor que las reservas respalden el circulante. Obviamente sí. Esto es de escuela económica, sí, básica del siglo XV, si vos crees. Pero no significa que ese valor técnico tenga que ser cierto porque yo tenga que respaldar uno a uno. Acá no hay un respaldo uno a uno. Uh-huh. Acá no hay el peso argentino, hoy por hoy, es un papel pintado que circula porque los argentinos queremos que circule. Yo fíjate que me decía un amigo ayer, dice, es cierto, dice, el peso argentino no lo quiere nadie en ninguna parte del mundo. Digo, si nosotros acá tampoco, si no lo queremos.
Y no, si toda la gente se quiere ir a otra divisa.
Es así, pero bueno, pero circula porque nosotros creemos que el billete de 100 pesos vale 100 pesos, que el billete de 50 pesos vale 50 pesos. No hacemos ese entonces cómo la reserva esto técnicamente vale, eso es un verso de tipos malintencionados que están planteando un valor ilógico. Después escuché a algún representante del agro, que ahora han surgido nuevamente, porque este último año realmente no se lo escuchó mucho, diciendo que para que ellos vendan los granos el dólar tiene que estar en 15 o en 16 pesos. Una locura total, porque entonces van a salir mañana los que exportan vino y van a decir, para que exportemos vino el dólar tiene que estar en 23. Y los que venden pizza van a decir, no, para que nosotros vendamos pizza el dólar tiene que estar en 34. ¿Cómo los sectores van a salir a decir cuál es el dólar que tiene que estar en la economía? La economía es global, es un conjunto. No se puede sectorizar. Me parece que esto va a ser una de las cosas que vamos a tener que aprender los argentinos.
Aparte no pasa todo por el valor del dólar, bajo ningún punto de vista.
No, no, las políticas no se agotan con el valor del dólar. Y la prueba está, cuando se devaluó el 27% en enero la otra vez,
sí.
A los dos meses la inflación se había morfado la devaluación. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no hubo políticas públicas que acompañaran esa devaluación. Uh-huh. Cuando me refiero a las políticas públicas, me refiero a ahorros, a
contención del gasto público, eso significa el tema déficit, en fin, un montón de cosas.
Claro, todas esas son políticas públicas, es decir, bueno, yo voy a evaluar, voy a que favorece, pero voy a hacer que se favorezca la importación de qué sé, de caños sin costura, por decirte cualquier cosa, sí. Para la explotación de gas del sur hacia la capital. Uh-huh. Bueno, entonces vos estás teniendo con la devaluación, conjuntamente con ella, una política pública de industrialización. Uh-huh. Las dos encadenadas van a dar un resultado. Una sola no sirve. O sea que la devaluación por la devaluación no sirve. Y me parece que una de las cosas que vamos a tener que aprender, por lo menos en el primer año o año y medio, acá se habla del pacto de la Moncloa, de España, y que la situación es totalmente distinta. Pero de cualquier manera va a haber que hacer, o hablan del pacto social de Helvar, época uh-huh. de Perón, que otra época totalmente distinta, y los que lo están hablando, hay muchos que lo escucho hablar que no sé si habían nacido, mira.
Bueno, ese es el tema, muchas veces pasa eso, ¿no? En muchos casos pasa eso.
Lo deben haber leído y habría que ver de qué lado leyeron, porque viste que siempre la biblioteca tiene dos estantes,
siempre,
¿no?
Siempre.
Algunos que tenemos 5 o 6 años más que ellos, ya estamos los 25, los 27, claro. Nos acordamos de...
Joven criatura de Dios.
Nos acordamos de el plan de Helvar y dónde fue a parar el plan de Helvar y dónde fue a parar Helvar. Entonces, hay que parar un poco con los versos, pero sí es cierto que vamos a tener que darnos cuenta que la economía no es una cuestión de sectores estancos, sino que son sectores intercomunicados. Está bien que el campo reclame que le vaya bien, a mí me parece perfecto, pero también me parece bien que el campo se adapte a que a la industria les vaya bien, y la industria y el campo se adapten a que al transporte le vaya bien, y que esos tres se adapten a que a los servicios les vaya bien. O sea, claro. Que funcione lo que se llama, desde ya los inmemorables tiempos de Adam Smith, y no estoy refiriéndome a el mercado, sino que me refiero a la comunidad económica. La comunidad económica es esto, es sentarnos a discutir precios y salarios. No a congelar, ni a decir cosas raras, ni a contener, ni entonces vamos a hacer siempre el ajuste para el mismo lado. Yo digo a discutir y acordar. Discutir y acordar significa estrictamente decir, bueno, muchachos, esto es lo que hay, ¿cómo lo mejoramos? Bueno, yo puedo aportar tal cosa si vos aportás tal otra. Desde el gobierno pueden decir, bueno, está bien, vamos a dar menos, ponele, menos aumento en las paritarias, pero vamos a cambiar las escalas del impuesto a las ganancias. Esto va a hacer que ese aumento que damos realmente sea más, porque le vamos a descontar menos. Y de bolsillo la gente va a tener un incremento más grande que lo que realmente es la paritaria. O sea, yo voy a sacrificar parte. Y el otro, de esa manera yo creo que se construye una economía. Acá se pensó, vamos a pasar, me parece, de la construcción de una economía unilateral, o sea, de alguien que dicta órdenes y san se acabó, que ha fracasado. Así no fue. Porque a mí me dicen, y mirá, cuando Macri dijo que la devaluación aumentaron los precios de tal manera que él se fue el precio del pan, la harina, que... Muchachos, hasta ayer, Costa era el secretario de Comercio Interior. Por lo tanto, y que esto quede claro, todo el tema del incremento de precios que se ha dado en los últimos 15 días es responsabilidad absoluta del secretario de Comercio Interior, Costa, y su jefe, el ministro de Economía, Axel Kicillof. Ellos dos son los responsables del incremento de precios. Porque si jorobaron tanto con precios cuidados, los tendrían que haber cuidado hasta el último día. Eso es lo que hace una persona centrada, decente y en sus cabales. Lo otro me parece que no corresponde. Ayer estaba escuchando también a este mismo fulano, a el Silvestre este, y estaba Samit. ¿Qué personaje extraño este
es Samit, un personaje, ¿no? Samit.
Pero me quedé escuchándolo porque dijo una cosa interesante. Cuando estaban hablando de los precios, los incrementos, blah, 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 dijo, bueno, este gobierno que viene ha dicho que va a llegar a un acuerdo de incremento. Bueno, lo que yo hablaba de la mesa, dice, pero retrotrayendo los precios al 30 de noviembre. Y Silvestre dijo, eso nunca se vio en la República Argentina, los industriales no lo van a hacer, no lo van a aceptar, eso es imposible, es inviable totalmente. Y Samit dijo, para que tengan una noción, Samit dijo, para, no asumió todavía, vamos a darle crédito. Dice, si esta gente dice que va a intentar retrotraer los precios al 30 de noviembre, dejémoslo que lo intenten, esperemos a ver qué hacen. Vos ya está diciendo que no lo van a hacer. Y me parece que eso es otra cosa que marca lo que yo decía. Hasta ayer el secretario de Comercio Interior era Costa y el responsable de los incrementos de precios era Costa. ¿Qué viene en la economía? Me parece que viene una mayor apertura al mundo, me pueden decir que es insuficiente la rebaja que se hizo con el impuesto a las ganancias, con solamente los sueldos de hasta 30.000 pesos. Realmente, si lo actualizáramos por inflación, tendríamos que estar en 45.000. Pero peor es nada.
Hay que ver la ley que se manda, porque se va a
mandar. Pero peor es nada, es lo que se cree que se puede con la situación que hereda, claro. Vamos a un banco central desquiciado, fundido y sin nada. Entonces tampoco podemos alegremente salir a regalar. Eso por un lado. La ley que se envíe a el Congreso, se habla de 30.000 de mínimo, con actualización automática, de acuerdo, pero fundamentalmente lo más interesante es que se actualicen las escalas.
Claro.
Porque si no, muy rápidamente, vos pasas, si no las actualizás.
Se come todo porque la escala más baja.
Si vos no la actualizás, todo, en vez de pagar el 9, que es la escala más baja, vas a estar pagando el 22, el 23 o el 35. Uh-huh. Entonces, por más que te incrementen el mínimo, si no modificás la escala, cada vez te van a estar. Vos pensás, esta escala, ¿sabés de cuándo viene? Viene de la época de la Rúa, es la tablita de Machinea.
La tabla de Machinea. Siempre, o sea, se dijo que era la tablita de Machinea.
La tablita de Machinea.
Nunca se reconoció.
Nunca se modificó, pero o sea,
nunca
pasó.
Nunca se reconoció que era la tabla de Machinea.
Bueno, pero pasó.
Me dijo, no.
De la Rúa, todos los presidentes esos que estuvieron un día o dos cada uno, uh-huh, pasó Dualde, pasó Néstor Kirchner, pasó Cristina Kirchner por dos, y no lo modificó nadie. Uh-huh. No la modificó nadie. Fíjate vos si la escala hoy puede ser la misma de la época de la Rúa.
No, lógicamente que no.
Disparate, absoluto. Entonces me pareció muy interesante, y yo lo he dicho un montón de veces, me pareció muy interesante cuando dijeron vamos a modificar no solo el mínimo no imponible, sino la escala. Y es cierto, para eso necesitan una ley. Uh-huh. No lo puede hacer graciosamente el Ejecutivo. Yo creo que a eso se refería cuando hablaban de marzo.
Claro.
Porque exacto, no va a haber extraordinarias ahora.
Aparentemente no. Sí, aparentemente. Sí.
Aclararon que no, vamos a ver que... No tiene mucho sentido. Yo creo que necesitan 40 o 45 días para ver qué hay.
Sí, aparte ir consensuando lo que van a presentar.
No, y para ver qué hay. Si vos no sabés... Vos no tenés hoy un dato cierto de cuáles son las reservas del Banco Central. Sí, sí. Bueno, hoy creo que se reunían Sturzenegger con Chiavanoli. Hoy van a tener el dato cierto de la reserva del Banco Central. Así que bueno, esperemos que vaya bien todo. Vamos a continuar hablando de economía, vamos a criticar fuertemente todas aquellas cosas que a nuestro entender estén mal, y vamos a decir, bueno, aquellas cosas que a nuestro entender estén bien. Como siempre, lo hemos dicho, nosotros no generamos los hechos ni las noticias, sino que simplemente las traemos, las comentamos, las diseccionamos, y realmente hemos dicho, cuando dijimos que hacía dos años y medio, que no se incrementaba el trabajo en Argentina, no era un dato que inventábamos, era un dato de la realidad. Cuando decíamos que producir granos se estaba convirtiendo en una actividad de alto riesgo, tampoco es que lo inventábamos. Los precios internacionales y las presiones internas nos dieron la razón de lo que ocurría. Fíjate lo que ha pasado con los alquileres, con las siembras, etcétera, etcétera, con los rindes, con todo. Cuando hablamos de la biotecnología con relación a cortar las naftas con mayor cantidad de bioetanol y qué pasaba con las empresas chicas que lo producían, no es que lo inventamos nosotros, eso estaba. Cuando dijimos que no explotábamos, yo ayer escuchaba a la presidente como dando como un gran logro la importación de gas de Bolivia, y yo me voy a cansar de decirlo, paguémosle a las empresas argentinas el mismo precio que le pagamos a Bolivia y exijámosle las inversiones.
Claro.
Y después sí, podemos importar gas por una cuestión de hermandad latinoamericana, todo lo que vos quieras, pero vamos a estar en condiciones de exportar nuestro propio gas. Uh-huh. Pero si lo compramos a 5 o a 10, pero el que producimos acá si lo pagamos 50 centavos, no va a investigar nadie. Así que esperemos que todas estas pequeñas cosas que se van dando y que aparecen empiecen a encaminarse. Son cosas serias, son cosas de infraestructura, son cosas que apuntan al centro de la economía, que no se soluciona. Yo hoy leía que iba a venir un camión de pescado para todos, sí, una cosa así.
Sí.
Eso no soluciona nada. La gente tiene que tener los medios suficientes y necesarios para comprar el pescado cuando se le antoje, si quiere comprar pescado. Y no tener que comprarlo porque viene el camión y como es barato, compremos pescado. Uh-huh. Eso es reírse de la gente, eso no sirve, eso no significa nada. Y espero que este gobierno se dé cuenta que con subsidios, con lástima y con conmiseración no solucionamos nada. A la gente lo que hay que darle es dignidad, empleo y salario. Y nos vamos ya, porque ya estamos cerca de la Navidad. Vamos a que ponernos buenos.
Sí, jingle bell, jingle bell.
Merry Christmas.
Aunque algunos digan que bueno, que estamos, somos de la CIA o algo por el estilo, ¿no?
Sí, tené cuidado con si nos engancha Eve, Dios mío.
Por eso hoy digo, cuídese, nos engancha Eve. Este tema de Silvio Jingle Bell y
todo. Vamos a ver qué pasa ahora con el tema de la fundación, ¿no? Con todos esos millones que nunca se explicaron bien.
Bueno, otro de los temas que parece que se reabre la causa es Casca, con una escucha que al final aparentemente le dan curso.
Ajá.
Yo creo que va a haber mucha tela para cortar en lo judicial de aquí en más.
Yo creo que los judiciales estuvieron muy sojuzgados durante mucho tiempo. Si le levantan la que patita encima y los dejan nada más.
No,
que política acá no tiene que meterse.
Acá exactamente. Lo que no tiene que haber es política en el medio.
No tiene que haber política en el medio. Hay que dejar que trabajen.
El Poder Judicial tiene que ser como debe ser, una lógica, ¿no?
Como la, o sea, ya que tanto hablamos de la Constitución, y me va a gustar ver también, y terminamos, quiénes van a ser los nombres que se propongan para la Suprema Corte.
Voy a poner eso, tres nombres.
Va a ser interesante ver qué es lo que se dice.
Sin ningún
porque
lugar
va a marcar un rumbo.
Sí, por supuesto. Nos encontramos la semana que viene.
Sí, espero que con calor, como
y va con calor, sí, ya estamos con calor.
Ya estamos.
¿Y qué quiere, contador?
Todavía no estamos en verano.
Estamos casi en verano.
Dije. Ah, casi en verano, claro, sí. Todavía estamos en primavera.
No me malinterprete ni diga cosas que yo no digo.
No, yo no digo nada.
Suele hacer ese tipo de cosas.
Usted tira así, esas cosas.
Suele hacer ese tipo de cosas.
Sí. Dale,
no. Está muy acostumbrado.
Dale que va.
El contador Néstor García, así se dice, columna de economía y, como siempre, ¿no? Algo más.